Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Los pasajes especialmente conocidos, como en el caso del Salmo 23, suelen ser los pasajes que quizás menos se conocen, porque son palabras ya que nos suenan, no nos detenemos en ella. Y me gustaría en esta mañana dedicar unos minutos precisamente a poder extraer el contenido, o parte al menos del contenido, que encierra este extraordinario salmo. El salmista, en este caso David, que de joven había sido pastor, quiere que contemplemos al Señor como un pastor. Pero antes de entrar en lo que eso implica en cuanto a las características del Señor, creo que esto ya implica algo de la concepción de que si el Señor es el pastor, es porque tú y yo, porque el ser humano, somos ovejas. Y esto dice mucho de cómo la palabra entiende la antropología, la naturaleza del ser humano. Tú y yo somos semejantes a una oveja, porque no hay un animal tan vulnerable, tan simple, tan poco autosuficiente como una oveja. Pues así es también tu condición y la mía como seres humanos. Es por eso que tú y yo necesitamos, como un rebaño de ovejas, tener un pastor que nos provea de nuestras necesidades más básicas, que nos proteja ante cualquier peligro que pueda cruzarse en nuestro camino. Por eso, cuando David proyecta la imagen del Señor como el buen pastor, el pastor que va a cuidar de nosotros como rebaño de oveja, dirá, segunda parte del verso 1, nada me faltará, o nada me falta, se puede traducir también en presente. Por cuanto él ha sido, David, ha sido pastor y se ha dado cuenta que él ha podido proveer para su rebaño de ovejas muchas cosas, pero sus deficiencias también las ovejas lo han podido notar. En la realidad del Señor esto no ocurre. Él, el Señor como pastor, hace que nada nos falte. Él va a cubrir toda nuestra necesidad. Y de eso precisamente van a hablar los versos 2 y 3. Si os fijáis, el verso 2 nos hablará de cómo el Señor, el buen pastor, provee para nuestras necesidades en el ámbito físico. Nos hablará de que Dios, como buen pastor, provee de pastos, de comida, provee de reposo, descansar y de proveer, y provee de aguas para beber. Nuestra necesidad de comida, de descanso, de bebida, para cubrir nuestra hambre, nuestra fatiga, nuestra sed, el pastor es el que lo va a cubrir. Es el que va a proveer para nuestra necesidad. Ahora, lo extraordinario es los adjetivos que pone. Si os fijáis, no nos da comida simplemente, no nos da pastos, nos da verdes pastos. Lo que el Señor como pastor ofrece para nosotros como oveja no es simplemente alimento, sino es el alimento que nutre, el alimento que sienta bien, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Y de ahí viene un verdadero también descanso. Todos duermen, aunque cada vez más en nuestras sociedades modernas hay cada vez más personas que necesitan pastillas o tratamientos para conciliar el sueño. Pero hay una extraordinaria diferencia entre dormir y descansar. Dormir y tener un sueño reparador. Es cuando estamos al cuidado del pastor, del Señor como pastor, y por cuanto hemos comido verdes pastos, que podemos alcanzar el descanso. Ese descanso que recupera o que nos restaura. Y lo mismo sucede con el agua. Una imagen extraordinaria el ver que el agua que el pastor, el Señor como pastor provee, es agua tranquila. Yo creo que aquí hay algo que quizá no es ahora el tiempo de desarrollar demasiado, pero creo que en el fondo nuestro corazón tiene mucha sed. Y a veces nos inclinamos no en aguas tranquilas, sino en torrentes de agua, movidos por la sed, la pasión de nuestros corazones, el anhelo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, que necesita ser saciada esa pasión, ese anhelo. Y como digo, nos inclinamos ante torrentes de agua no tranquilas, aguas no tranquilas, aguas bravas que pueden acabar arrastrándonos, como le puede suceder a una oveja cuando quiere beber agua en un río que lleva mucho caudal de agua. Pero el Señor como pastor nos lleva a aguas tranquilas, aguas que no ponen en riesgo nuestra integridad, nuestra existencia. Creo que muchas de las personas atadas a vicios son personas que han querido saciar su sed inclinándose a torrentes que les ha llevado a ellos. El Señor, actuando como buen pastor, nos lleva a agua tranquila. Así que el pastor, en una primera función, nos cubre nuestra necesidad en el ámbito físico, verso 2. Pero no solo eso, el verso 3 nos dirá que también cubre nuestra necesidad más profunda, el anhelo más hondo. Restaura nuestra alma, dice el verso 3. Y lo hace de una manera un tanto sorprendente, quizá para la psicología o la consejería de nuestro tiempo. Marcando un sendero recto. Marcando un sendero recto. Él, dice el verso 3, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia o de rectitud. Se puede traducir tanto como justicia como rectitud, caminos de rectitud. Es decir, aquí la imagen posiblemente que se está usando, que David como pastor, que conocía bien esta tarea, está poniendo delante de nosotros, es que el pastor tiene a veces una vara. De hecho, saldrá más adelante, tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero una de las funciones de la vara era corregir aquellas ovejas que se estaban quedando atrás, animarles a que cogieran el paso, o aquella oveja que se intentaba desviar por una senda que le iba a traer muchas complicaciones. El pastor muchas veces se acercaba y le daba con la vara para corregir su camino y que andaran rectas, que no se desviaran a derecha o a izquierda. Él restaura nuestra alma a través de la verdad y de la santidad. Él cubre y provee para nuestras necesidades físicas de alimento, de descanso, de agua para saciar nuestra sed, pero Él restaura nuestra alma como pastor, con su vara de verdad, nos guía por caminos de justicia, caminos rectos. Y lo hace con una motivación extraordinaria, por amor a su nombre. La versión de la Nueva Biblia Española dice, haciendo honor a su nombre, porque Él es así. Porque Él es amor, extiende esa esencia de lo que es Él, su nombre, es lo que genera, el motor que genera esta función de proveer, cuidar para nosotros como ovejas. No solo para toda nuestra necesidad básica en el ámbito de lo físico, sino también, como decíamos, nuestras necesidades hondas y profundas en el alma y en el corazón. El verso 4 cambia la escena. Los versos 1, 2 y 3 nos han expresado toda una imagen del buen pastor, toda su obra y todo su ministerio de favor, de protección, de cuidado. Pero el verso 4 nos habla de que ese rebaño de ovejas van a tener que pasar en un itinerario, van a tener que pasar por valles. Y no valles con margaritas, sino valles con sombras. Y sombras tenebrosas, de muerte, amenazantes. Luego, una cosa no está reñida con la otra, y esto es algo que la palabra, y especialmente en el Salmo 23, queda muy clara esta tensión. El hecho de que tengamos a un Señor, a un Dios que actúa como un buen pastor y que podemos decir, como dice en el verso 1 el salmista, nada me falta o nada me faltará, no quita que tú y yo, nosotros como rebaño y oveja, pasemos por valles de sombra de muerte. Luego, una cosa no está reñida con la otra. Lo interesante cuando nos acercamos al verso 4 es que el valle, este valle de sombra de muerte, este lugar de sufrimiento, de prueba, de penalidades, no es tu meta ni es nuestra meta, ni es mi meta como ovejas. Es parte de nuestro trayecto, pero no es nuestra morada, no es nuestro destino, no vamos a quedar allí. Por otro lado, se nos dice que son sombras de muerte. Esto a mí me parece algo extraordinario. Yo nunca me había dado cuenta en este detalle, pero meditando, me he dado cuenta que la imagen de la sombra es la imagen de algo que no es real. Creo que es Matthew Henry que dice en su comentario sobre el Salmo 23, nadie jamás murió por la sombra de una espada. Y creo que es una frase poderosa por lo que significa. La sombra no es algo real. Y tú dirás, hombre, pues el dolor que yo tengo, el sufrimiento, la frustración, la batalla que yo estoy lidiando es muy real. Bueno, de acuerdo a la palabra, no es que no sea real, pero no tiene una realidad eterna. Y por lo tanto, vienen a ser sombras, algo pasajero, algo que genera en nosotros una sensación de miedo, de incertidumbre, de inquietud, pero que no tiene la última palabra. Y esto me recuerda a la escena del Señor Jesús cuando resucitó a aquella niña. ¿Os acordáis que entró en la habitación y dice que estaban todos llorando? Podéis imaginar una niña que había muerto. Y dice Jesús una pregunta extraordinaria que dice, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Creo que ahí se está recogiendo esta misma idea. Cuando Jesús entró en aquella habitación donde estaba aquella niña muerta, la muerte dejó de ser una realidad para pasar a ser un simple sueño, una simple sombra. Muy real, con unos efectos que parecen muy reales para nosotros, con un miedo que lo sentimos hasta lo más profundo de nuestro corazón, con un quebranto que puede ser un quebranto doloroso y penetrante en nuestra alma. Pero en el Señor, los que somos parte del rebaño del buen pastor, esos son solamente sombras. No nos pueden hacer daño de una manera eterna y por lo tanto real. Por otro lado, dice algo extraordinario también el verso 4. Dice, aunque ande o aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré daño alguno, no temeré mal alguno. Y nos da el porqué, nos da la razón por qué tiene esta convicción y esta confianza. Porque tú estás conmigo. Luego, este pastor no nos espera en la otra orilla. No nos dice, oye, mira, tenéis que pasar este valle, pero tener confianza que yo estaré allí esperando. No, no. La visión del salmista es distinta. El valle se hace soportable. La incertidumbre y el miedo se hace menos intenso porque tú estás atravesando el valle de sombra con nosotros. Hermano, esto es algo digno de pararse a meditar y de recordarnos unos a otros cada día. Tú estás conmigo. Veo nubarrones, veo sombras que me atemorizan. Pero tú estás conmigo. Tú como pastor no nos has abandonado. Y esto se encarna en la persona de Jesucristo, quien como dice los evangelios, fue Emmanuel, Dios con nosotros, tú estás conmigo, y pasó por la sombra, por el valle de la sombra de muerte, acabando su ministerio en una cruz para salvación y protección de nosotros, siendo un buen pastor que nos provee alimento y nos provee protección en medio de un valle de sombra. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Al parecer, la vara y el cayado no es algo parecido, pero no es lo mismo. La vara, como he dicho antes, se utilizaba más, al parecer, para la defensa, por si venía algún lobo, algún animal que quisiera comer o coger alguna oveja, o para corregir al mismo rebaño. Así que la vara tiene más una idea de corregir o proteger. El cayado era, al parecer, un trozo de palo mucho más alto, algo encurvado, y que servía un poco también para que el rebaño tuviese una imagen, una guía visible de dónde estaba el pastor. También podía servir al mismo pastor para apoyarse. Así que la vara y el cayado posiblemente está hablando de aquello que corrige y que protege, mientras que el cayado, como decía, aquello que nos guía, que nos hace ver que está el pastor entre nosotros y con nosotros. Por eso termina el verso diciendo, me infunden aliento. Luego, no solamente tú estás conmigo, sino tú en plenitud de facultades como pastor, con tu vara y con tu cayado. Y por cuanto tú estás, tu presencia está en medio del rebaño, cruzando con nosotros este valle, y estás ejerciendo tu función como pastor, me infunden aliento. El verso 5 nos transforma la imagen, porque en el verso 5 ya no vemos la imagen de un pastor. Vemos más bien la imagen de un padre de familia o de un anfitrión que viene y nos prepara. Ahora ya no el valle, sino ahora ya da la sensación de que el recorrido está llegando a su parte final. Nos prepara mesa. Dice el verso 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí la imagen del Señor ya no es la imagen de un pastor, sino es la imagen de un anfitrión, un padre de familia que tiene una gran casa, y en esa gran casa, ¿por qué no en un patio de esa gran casa, está preparando una enorme mesa de celebración? La idea que aquí nos pone es totalmente contraria, se nos está planteando como ya el final hacia donde nos dirigimos, y la idea, como digo, es la idea de un banquete, de una celebración, de un padre que está preparando la celebración de bienvenida de su hijo. Y esto, sin lugar a dudas, a mí me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Como aquel padre que, nada más recibir a su hijo, pidió que se hiciese un gran banquete, una gran fiesta, un tiempo para estar juntos y gozar plenamente unos de otros. El Señor es el que lo prepara. Dice el verso 5, tú preparas mesa. El mismo que en un principio ha sido pastor, que nos llevaba a pastos verdes y a aguas tranquilas, que restaura nuestra alma, es el mismo que ahora, como padre de familia, prepara una mesa para que tú y yo podamos celebrar junto con él. Es una fiesta que no puede ser escondida. Es una celebración que va a ser de testimonio, incluso en presencia de aquellos que buscaban nuestro mal, en presencia de mis enemigos. Lo cual también me recuerda al hijo mayor. La fiesta no podía tenerse en privado. ¿Qué es esa música que oigo? Le dice el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo a uno de los siervos. Tu padre ha preparado una gran celebración porque tu hermano ha venido y él está pletórico, está rebosante de alegría, y ha preparado una mesa en presencia de mis enemigos. Esta celebración va a ser una celebración que no va a poder ser escondida o no va a poder ser pasada por alto. Una celebración en la que tú y yo somos ungidos. Unges mi cabeza con aceite. Esto es algo que viene a decir que pone un lugar, nos pone en un lugar de sumo honor. La imagen del verso 5 es una imagen que va creciendo. El padre de familia está preparando una fiesta. La fiesta es una fiesta que no va a poder ser ni siquiera escondida delante de nuestros enemigos, se va a hacer patente, y en la que tú y yo vamos a ser ungidos, vamos a ser no solamente invitados a la mesa, vamos a ser puestos en un lugar de honor. Sin lugar a dudas, esto apunta a Cristo, el Mesías, el ungido. Y tú y yo que estamos en Él, vamos a ser ungidos cuando el Señor, el buen pastor, el buen padre de familia, prepare la fiesta del reino. En Cristo tú y yo también vamos a ser ungidos con aceite. Es una celebración que desborda lo esperado. Es una celebración que va más allá de lo que es esperado, justo o lo racional. El amor de Dios es de tal generosidad que es dado desbordantemente. Mi copa está rebosando. Es algo que es asombroso, es algo que va más allá de lo esperado, que rompe todos los esquemas de lo establecido. Es un amor desbordante. ¿Os acordáis cómo el hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, dice, bueno, intentaré ser como un siervo en casa de mi padre? Y cuando llega, el amor del padre es desbordante. No le deja ni terminar la frase. Lo besa, le pone un anillo, lo restituye como hijo, le hace una celebración. Era algo totalmente desbordante. A mí también me recuerda a otra escena, la escena de Jesús alimentando a los 5.000. Y termina esa obra milagrosa de Jesús diciendo que sobraron 12 cestas. ¿Es que Jesús no supo contar para hacer un milagro? Si eran 5.000, pues quizá se podía hacer un reparto. La imagen de que se nos recuerda y queda así recogido en los evangelios, de que sobraron cestas de pan, de comida, en esa alimentación milagrosa a los 5.000, quiere decir que en el reino el amor de Dios es desbordante, sobra, sale por las orejas. Mi copa está rebosando. El verso 6 nos apunta a nuestro destino, un destino glorioso. Tú y yo hemos comenzado como una oveja. Estamos acabando el salmo y estamos siendo como invitados a un banquete, puesto como hijos, como ungidos, como alguien especial. Y el verso 6 apunta a nuestro destino último, glorioso, un destino eterno en la casa de Dios. Ciertamente, dice el verso 6, ciertamente, ciertamente es la convicción, es la profunda, inmutable confianza segura, la certidumbre. Estamos en un tiempo de incertidumbre, pero el salmista termina su salmo hablando de certeza, ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán. La presencia del pastor, del Señor como pastor, nos garantiza el bien. Nos lo ha dicho los versos del 1 al 3. Su función como pastor nos garantiza el bien. No hay daño, no hay mal. El mal no nos alcanza de forma última o eterna. El buen pastor provee para nuestras necesidades el bien. Pero también el Salmo ha hablado de la misericordia. Porque el Señor como padre, como anfitrión, como aquel que prepara la mesa, nos garantiza una acogida final en la casa del Padre. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Qué final! Para nosotros que éramos ovejas vulnerables, torpes, simples, sin capacidad de mantenernos con vida, de suplir nuestras necesidades, acabamos siendo recibidos como hijos en la casa de un Padre que nos ama, que provee para nosotros para siempre. Esta es nuestra certeza, especialmente digno de rescatar en este tiempo de incertezas. El salmo comienza con el Señor y termina con el Señor. El Señor es mi pastor. En la casa del Señor moraré por largos días. En el inicio, la imagen es la del Señor como pastor. Al final del salmo, la imagen es la del Señor como padre de familia, como anfitrión de una casa preparada para acogerte por largos días. Creo que este es un mensaje que no es solamente algo que suena bonito, que se podría escribir una novela. Es la palabra de Dios. Hermanos, creo que no hay nada más verdadero, no hay nada más real que la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y debería de colmar nuestros corazones y llenarlo de confianza, de esperanza y de gozo. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor en tu vida, en nuestra vida, es el buen pastor y el buen padre de familia? ¿Lo crees? Vienen tiempos de incertidumbres, posiblemente en nuestra sociedad y posiblemente en nuestra vida como familia, como hijos de Dios. Pero nada debería de oscurecer la certidumbre de aquellos que están en el rebaño del buen pastor, de aquellos que saben que una mesa está siendo preparada en la casa de nuestro buen Padre. Que Dios os bendiga, que podáis tener un buen domingo conforme a su voluntad.